Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, y repasando un poco las distintas intervenciones, obviamente en la cuestión de fondo coincido con la argumentación que hizo el concejal Grasso, que me parece absolutamente contundente. Pero bueno, además, repaso y no puedo dejar de reparar en que la verdad no he escuchado de parte de los concejales preopinantes, básicamente de la oposición, ningún concepto fuerte respecto de la cuestión de fondo. En realidad, se han cuestionado las formas, las fechas. Se ha hecho mucho hincapié en el tema de la selección, hasta de quiénes van a ser, quienes van a tener a su cargo la responsabilidad o tienen a su cargo la responsabilidad de llevar adelante el programa. Y me da la sensación de que empieza a centrarse en esas cuestiones un poco el cuestionamiento de por qué acompañar o no acompañar un proyecto. Yo me gustaría hacer una aclaración. Yo creo que el Estado, no me quiero introducir en cuestiones estrictamente vinculadas a cuál es el concepto de la continuidad jurídica, tiene actos de gobierno que, como en este caso, son legítimos. Es decir, porque no es una política pública implementada 15 días antes de que un ministro deje su función o que un gobierno abandone su cargo. Es una política que, como decía el concejal Grasso, lleva mucho tiempo de desarrollo. De hecho, 22 provincias, entre las cuales supongo que muchas serán del mismo color político que hoy en día encarna la oposición, actual oficialismo a nivel nacional y provincial, que la han firmado, al igual que dentro de esas provincias 200 y pico de municipios. Y la verdad que a mí no me basta que uno pueda tener contacto con algún funcionario que ha asumido recientemente, que es dudoso que pueda desconocer la existencia de esta política. Pero lo cierto es que un acto legítimo, como lo es un convenio, podrá ser en todo caso desafectado a través de otro acto legítimo que encarnará el nuevo gobierno. Y me parece que si el nuevo gobierno decidiera discontinuar la política pública de la CUS, o cambiarle el nombre, o cambiarle los alcances, el convenio Tandil será uno más. O sea, no se va a ocupar en particular de un convenio que forma parte de una enorme cantidad que forman parte de la estrategia global que viene desarrollando el gobierno. También es cierto que me preocupa que a veces, digamos, el peronismo cree que el Estado empieza el día que ellos empiezan a gobernar, y desconocen actos que son legítimos del Estado antes y durante. Con lo cual, no quiero caer en esto, nadie tiene patrimonio seguramente de las políticas públicas de salud, como tampoco lo deben haber tenido de los derechos humanos, y sin embargo intentaron durante mucho tiempo hacerle creer a la ciudadanía que los derechos humanos le pertenecían, desconociendo inclusive, obviamente, hasta Alfonsín, digo, para salir del debate corto que podría tener a nivel local o pequeño a nivel local. Entonces yo no compro esta cuestión. Yo lo que digo es, acá hay un acto legítimo que subió al Consejo Deliberante en los tiempos que se podía, digamos, el convenio. Los convenios no se le pide permiso al Consejo para firmarlos. Tiene, obviamente, el Intendente la autonomía para hacerlo y debe requerir la convalidación. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Obviamente tomó estado, creo que en la sesión anterior, y lo estamos tratando en esta. Con lo cual, a ver, no me parece muy acertado esto de plantear que debería pedirse permiso. Como tampoco me parece que se podría pretender de que un gobierno local llamara a las nuevas autoridades del Ministerio para preguntarles si van a estar o no de acuerdo con una política que es oficial y que está implementada en muchos lugares del país. Vuelvo a repetir, en todo caso, quien tiene la responsabilidad de gobernar, si decide discontinuar una política, deberá asumir con responsabilidad esa decisión, deberá fundamentar y argumentar por qué. Y en ese caso, el convenio que hoy nosotros vamos a acompañar, ese convenio podrá caerse con otros tantos, no solo el de Tandil, con otros tantos. Con lo cual, la cuestión puntual, si se firma el 14 de noviembre o el 15 de junio, a los efectos prácticos para mí es igual. El único tema que noto, y lo puso de relevancia la concejal Garri en la primera intervención, es que noto que buena parte de su alocución tuvo que ver con el tema de cómo se eligió la gente. Y en esto hablábamos en la reunión previa en presidencia. Es cierto que la implementación de las acciones de gobierno, en este caso, son responsabilidad del Departamento Ejecutivo. Pero pareciera ser de que si en realidad la decisión hubiera distinta, hubiera incorporado alguna otra gente que hoy nos acompaña en la barra y demás, parecía ser que hasta la mirada podría ser diferente. Esto es lo que yo entiendo de las palabras que escuché de la concejal Garris, refrendadas después por la intervención de Rogelio Iparraguirre, ¿no? Entonces digo, yo creo que somos grandes, sabemos que la implementación de los convenios al principio siempre tiene dificultades. Hemos firmado pilas de convenios con gobiernos nacionales o provinciales de otro color político o del mismo y hemos tardado tiempo en implementarlos. Por esto esta preocupación de qué pasa si sale, digamos, todos los convenios arrancan igual, después se gestionan, algunos nacen bien y otros se enderezan, pero me parece que esta es la situación. Yo creo que el convenio de Tandil es uno más dentro de un lote enorme. Yo creo que es un mérito, como dijo Grasso, que más allá de la demora que tuvo la provincia, que adhirió, me refiero a la provincia de Buenos Aires, tardíamente, digamos, a esta iniciativa, lo haya hecho. Y también me parece bueno que Tandil, como en tantas otras cuestiones, haya tenido la posibilidad, posiblemente o seguramente habrá tenido que ver con que el doctor Grasso formaba parte de esa gestión y habrá influido para acelerar los trámites, pero de hecho hace meses que el tema se viene conversando y elaborando. Así que bueno, me parece que entre las cuestiones formales que a algunos les hacen pensar que estaría bueno esperar unos días, pero las mismas cuestiones que tienen que ver con la continuidad de todo un conjunto enorme de convenios, entre el por si acaso sí o el por si acaso no, yo me inclino por el por si acaso sí. Y también es verdad que posiblemente la atención primaria de la salud no se resuelve solamente con lo que este convenio pueda aportarle a la ciudad. Y de hecho, hace muchísimo tiempo que Tandil viene sosteniendo una política de estas características, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de los tandilenses, que pagamos tasas para tener una atención de salud razonable, con una estrategia de atención primaria que ha estado siempre en línea con los que han sido precursores en esta iniciativa detrás del concepto de tratar de descentralizar la atención, no solo por un problema de descongestionar el hospital central, sino por acercarse a la gente con las soluciones para evitar que la gente se tenga que mover. Entonces, con más o menos aciertos, con muchas ganadas y algunas perdidas, el gobierno local hace mucho tiempo que empezó con esto. No es que va a empezar ahora porque firma un convenio. Este convenio, en todo caso, vendrá a coadyuvar, a contribuir, inclusive desde un financiamiento de otro orden, a que podamos dar más y mejor atención primaria, situación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Así que bueno, me parece que no, obviamente respetando las opiniones de todos, porque cada cual tiene su mirada, me parece que no hay argumentos suficientes, creo que son argumentos realmente formales, no me parece que haya escuchado ninguna cuestión de fondo. Obviamente el tema de las decisiones de gobierno, y más allá de que obviamente respeto el planteo de Iparraguirre de que ellos hubieran generado un estado de consulta, no digo asambleario, pero más o menos con todo el mundo, bueno, obviamente cada cual tiene su forma de gobernar, algunos la tenemos probada porque nos toca, otros la probarán el día que tengan realmente responsabilidad de hacerlo y veremos si en ese momento realmente bueno, ponen en práctica lo que muchas veces escuchamos en el recinto como sugerencia para nuestro gobierno. A nosotros nos toca hacerlo, lo hacemos de una manera y tratamos de ser en realidad efectivos con las acciones que emprendemos. Con lo cual, bueno, nada, vuelvo a repetir, creo que no tenemos que caer, digamos, en la tentación de pensar de que hay un día cero para que las cosas empiecen. Yo creo que hay procesos que se vienen dando que tienen que ver con que el Estado trata de generar discusiones en este y en muchos otros temas y van cambiando la realidad inclusive de los distritos. Y este para mí es un caso más. Me parece que es una cuestión inclusive de oportunidad que no debería desperdiciarse. Y si subsiste la preocupación central de algunos concejales preopinantes respecto de la selección, bueno, podremos en todo caso interceder. El programa no empieza ni termina un día, seguramente se va a caminar, se puede modificar o ampliar. Si esa es la cuestión, se podrá conversar y podremos gestionar o impulsar desde nuestro bloque algunas cuestiones. Pero vuelvo a repetir, no veo que haya cuestiones de fondo en los planteos que hace la oposición, realmente los veo como cuestiones que se centran en la forma, en cuestionar una actitud casi como tramposa del intendente Lunghi y del ministro Rubinstein de firmar apurado algo que, como bien dijo Grasso, tuvo su desencadenante durante la gestión de todo el año 2019 y que llevó a que muchos municipios y provincias en estos últimos meses hayan ido sumándose a un programa que está en marcha. Si el actual ministro decide continuarlo, bueno, el nuestro será uno más. Gracias, señor presidente.
Concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, voy a coincidir en algo con el concejal Sivalieri. No estamos discutiendo la cuestión de fondo, estamos discutiendo el convenio que teníamos que aprobar y que trajimos a este recinto para aprobar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque sigo teniendo más dudas. Con las defensas que están haciendo, sigo teniendo más dudas, señor presidente. Yo sé perfectamente que nosotros no le podemos pedir al Departamento Ejecutivo, ni el Departamento Ejecutivo nos tiene que pedir permiso para firmar un convenio, de ninguna manera. Lo que sí creo, que ese convenio, para que tenga vigencia, estoy convencida, y va a tener vigencia después que esté convalidado por este cuerpo, cosa que no tiene este convenio. Entonces, si este convenio no está convalidado por este cuerpo, no tiene validez. Primero y principal es eso. Me parece terrible que un concejal esté defendiendo que este proyecto tenga validez y no está aprobado. Lo digo porque me parece terrible, porque para algo estamos nosotros acá. No estamos pintados, como acá se dijo en este momento. Yo creo que si dejamos y si continuamos o permitimos estas cosas, me parece que nos van a llover cataratas de cuestiones de estas que no estoy dispuesta a tolerar, señor presidente. Porque el día cero, que como dice el concejal Sivalieri, es cuando se convalida el convenio. Entonces, no se puede poner en funcionamiento un programa si no está convalidado por este cuerpo. O sea que este programa de ninguna manera puede tener validez con posterioridad porque no está aprobado por el Consejo Deliberante. Entonces, no sé qué es lo que quieren defender y por qué lo quieren defender tanto. Sigo sin entenderlo y sigo teniendo muchísimas más dudas. Y me parece que terrible que se esté usando a las personas, porque yo no estoy discutiendo la designación de las personas, que también corresponde al Departamento Ejecutivo que las haga, pero me parece terrible que se esté manejando de esta forma. Esto, lo que estoy discutiendo son las formas, que no es lo que se debe hacer, señor presidente. Y usted, que además de ser concejal y nuestro mayor representante, nuestro presidente, es abogado y sabe perfectamente que esto es así. Por ahora nada más.
Concejal Nili, Silvia Nozay.
Y solamente una cosa, señor presidente, gracias. Bueno, quiero corroborar y la postura del bloque, que nosotros en ningún momento estamos cuestionando el contenido ni el espíritu de la CUS, ¿sí? Porque además confiamos en quien es nuestro ministro, que va a usarla como una herramienta que seguramente va a ser muy buena, y que nosotros somos los primeros en plantear la necesidad de que se refuerce la atención en la salud comunitaria, la atención primaria. Lo que sí nos preocupa, más allá de todas estas cosas que se han dicho, es la zozobra con la que están los trabajadores, las personas que están atrás en la barra, y todas las manifestaciones que han habido de temores, que evidentemente, si ellos no están tranquilos y seguros, nosotros tampoco vamos a convalidar esto. Nada más, señor presidente. Gracias.
Sí, concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. No, simplemente quisiera que conste en actas lo afirmado por el concejal Grasso en relación al desembolso que en el mes de diciembre ya recibimos del Gobierno Nacional.
Sí. ¿Terminó?
Me falta la palabra concejal del concejal Grasso.
Luciano Grasso.
Sí, primero yo no había hecho ninguna manifestación. En segundo lugar, lo que informa el Sistema Integrado de Salud Pública es que en el mes de diciembre se hizo un pago de lo correspondiente al mes a los 35 trabajadores con fondos provenientes de Nación.
Sí, concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Lo que queremos saber es si es provenientes de este programa, porque pueden ser fondos de Nación, no sé, para alguna de otra cuestión, o son provenientes de este programa que todavía no estaba aprobado el convenio por el Consejo Deliberante. Es lo que son las, por eso que tengo más dudas que certezas, cuando creo que cuando se van aclarando cosas se oscurecen, porque lo que el concejal Grasso dice en este momento no es lo que dijo anteriormente, me parece lo que yo entendí anteriormente.
Sí, concejal Grasso.
Gracias, señor presidente. Yo lo que noto es una serie de contradicciones. Por un lado, piden y piden más y más y más información, y por otro lado, ya desde el inicio, desde minuto cero de la discusión en relación al tema, que fue la primera reunión en la que estuvieron presentes el presidente y el vicepresidente del CISP el lunes pasado, ya había una decisión tomada de todos los concejales de la oposición de votar en contra. Entonces, digo, me parece que los argumentos ya han sido esgrimidos. Nosotros entendemos que tanto por una cuestión de forma en relación a la implementación de un programa que lleva una serie de meses y una cuestión que tiene que ver con distintos argumentos que ya fueron esgrimidos, pero por sobre todas las cosas por una cuestión de fondo, que es fomentar y fortalecer lo que en nuestra ciudad, en nuestro distrito, es ya desde hace 16 años una política pública, que es la de la atención primaria de la salud, es fundamental, y a través de estos 35 trabajadores poder garantizar la continuidad de este programa. Digo, dicho esto, me parece que ya están esgrimidos los distintos argumentos, me parece que el tema está agotado, hay posiciones que han sido planteadas con claridad, me parece que es momento de someter a votación.
Sí, tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Señor presidente, sigo insistiendo en lo mismo, creo que el concejal Grasso no está entendiendo lo que he planteado, lo que planteé en las reuniones de comisión y lo que planteé aquí. No estoy de acuerdo con la forma en el tratamiento que se le está dando a esta convalidación y a lo que hicieron anteriormente, que fue poner en funcionamiento un programa sin haber sido aprobado este convenio. No tiene nada que ver, señor concejal, con la aprobación o con lo que yo pueda pensar, que se lo he manifestado en reiteradas oportunidades, del programa que se va a poner en funcionamiento, que me parece bueno, bárbaro, y se lo he dicho y se lo he manifestado. No pongan en mi boca, como se lo dije en la comisión, cosas que yo no he dicho. Son muy importantes que queden aclaradas.
Sin ningún otro concejal, entonces, hace uso de la palabra, someto a votación el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría. Asunto 835 del 2019. ¿Me lo mostrás? Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Fíjase el nuevo cuadro tarifario para el transporte público pasajero de nuestra ciudad de acuerdo a la siguiente escala, la cual tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2020, que incluye un 1% para el sustento de la red de cobro y gestión de puntos de venta, importe que deberá ser descontado a las empresas concesionarias al momento de la percepción de las tarifas vigentes. Artículo segundo. A. Boleto plano, 26 pesos. B. Boleto nocturno, alargue, 30 pesos con 68 centavos. C. Boleto obrero, 20 pesos con 80 centavos. C1. Boleto jubilados, pensionados, pensiones no contributivas y veterano de guerra Malvinas, 20 pesos con 80 centavos. D. Boleto universitario, 20 pesos con 80 centavos. E. Boleto primario, 4 pesos con 61 centavos. F. Boleto secundario, 13 pesos con 1 centavo. G. Alargue escolar granja, 19 pesos con 76 centavos. H. Combinado multilíneas, 39 pesos. I, Suburbano Granja, 30 pesos con 68 centavos. J, Combinado Secundaria Escuela Granja, 33 pesos con 54 centavos. Artículo 3º, establecese que el 1% para el sustento de la red de cobro y gestión de puntos de venta mencionado en el artículo precedente se efectuará sobre el dinero acreditado en la tarjeta magnética sin quedar incluido el porcentaje equivalente a los subsidios otorgados al usuario por medio del programa de accesibilidad socioeducativa y por el PAMPAM. Artículo 4º, de forma.
Tiene la palabra la concejal Marcela Bairo.
Gracias, señor presidente. Brevemente, para contar cómo llega este expediente el Honorable Consejo Deliberante, la Cámara de Transporte el 6 de diciembre del 2019 presenta una nota solicitando el reajuste de la tarifa plana del transporte público de pasajeros en el Ejecutivo, el cual lo eleva en el mes de diciembre y llega a este Honorable Consejo Deliberante para su tratamiento, ya que una de las funciones de este cuerpo es el tema de tratar las tarifas de los servicios de transporte público. Que la solicitud de la Cámara Empresaria tenía un pedido de elevar la tarifa plana que hoy por hoy se encuentra en 22,29 pesos a 35,88. Esto no en forma antojadiza, sino que acompaña su propio estudio de costos, el cual le da ese valor de tarifa plana. Ello en virtud del aumento que ha sufrido tanto en los costos directos como indirectos, como en las amortizaciones. Recordemos que el sistema de transporte público de pasajeros tiene tres grandes rubros, los costos directos, como es el combustible, como son los lubricantes, los neumáticos, los cuales han subido considerablemente, y refiriéndonos específicamente al combustible, sabemos que si bien está subsidiado, este subsidio ha sido congelado, con lo cual hubo un gran incremento en ese rubro. Por otro lado, tenemos los costos fijos o de personal, los cuales también tuvieron o mantuvieron un aumento en las paritarias durante el año 2019, los cuales ahora en enero del 2020 van a sentarse nuevamente a reabrir la paritaria. Y por otro lado, tenemos también las amortizaciones y el mantenimiento de las unidades, que también está dolarizado. Todo eso está reflejado en el estudio de costos presentado por la Cámara. Por otro lado, tenemos también, y que fue lo que evaluó la Comisión de Transporte en su conjunto, en el contexto actual, miramos el propio estudio de costos de enero de 2019, el cual recordemos que se tomó a valores 2018, lo cual nos dio un costo total en el sistema de transporte público de pasajeros de, me voy a permitir leerlo para decirlo exacto, de 295.737.894, y que analizado el estudio de costos que se pidió recientemente a noviembre del 2019, nos da o nos arroja un costo total de 423.531.385, con lo cual es público y notorio el aumento y el incremento en todos los costos del sistema. Esto nos obliga en este punto, y sin perjuicio de que en el transcurso del año 2019 se otorgó a las empresas de transporte un aumento del 36,83% en tres tramos. El último aumento, recordemos que fue el 1 de julio del 2019, con lo que llevó la tarifa plana al valor actual, que es de 22,29. Esto nos hizo sentarnos desde la comisión y tratar de equilibrar este sistema, lo cual no es fácil y es un gran desafío y una gran responsabilidad de este cuerpo, el tratar de tener un servicio de excelencia al menor costo posible y con la menor incidencia en el bolsillo de los pasajeros del transporte público, lo cual nos llevó, después de varias reuniones y un trabajo en comisión que agradezco a los diferentes bloques, a decidir en conjunto un aumento del 16,65%, el cual llevaría la tarifa plana a 26 pesos a partir del 1 de enero del 2020. Este reajuste transitorio se decidió hasta tanto tener concretamente un panorama más certero respecto de las políticas provinciales y nacionales, por lo cual se acordó evaluarlo durante el primer trimestre del 2020. A su vez sabemos que quizás haga falta extremar o tomar algunas otras medidas con respecto al transporte público de pasajeros, sin costo alguno para el bolsillo del usuario. Y es por ello que, en primer término, agradezco el trabajo de la comisión y, por otro lado, solicito a los concejales y concejales presentes acompañen este pedido de aumento y este dictamen de comisión. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Rizzo.
Gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, claro que no se puede celebrar. Yo creo que ningún concejal de los aquí presentes estaríamos contentos de tener que dar un nuevo aumento. Sobre todo porque sabemos a dónde está dirigido ese nuevo aumento y cuáles son los sectores que más lo sufren, ¿no? Voy a hacer un breve repaso de cómo venía las políticas de subsidiarias que se venían manejando a través de Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al año 2014-2015, se venía con un subsidio ya destinado para lo que eran los transportes públicos, incluso para los municipios, y eso se iba actualizando por inflación, por la inflación del INDEC, y también de esa manera la discusión que se daba en nuestro Consejo Deliberante eran una vez al año con un número más exacto de lo que estaba pasando en términos económicos y nacionales con la inflación. Ya en 2018 me tocó, siendo concejal, tener que dar una segunda discusión en el tema de la tarifa, del boleto plano, que justo me lo dijeron los mismos transportistas, que me dijeron que era la primera vez de 2003 que nos teníamos que sentar a discutir dos veces un aumento de boleto. Por la incertidumbre, claramente es obvio la situación que estaba pasando en nuestro país, ya se empezaban a notar signos del agotamiento que estaba produciendo las políticas macristas. Bueno, digamos, Tandil no fue ajeno en esas políticas. A partir de la ley de presupuesto, la ley 27.467 del presupuesto nacional, el presidente Macri determina, a partir de su artículo 125, inciso A, inciso B, determina un tipo de subsidio separado para AMBA de 25.000 millones de pesos y para el resto, todo el resto es el resto de la provincia de Buenos Aires, los municipios de, bueno, Tandil, Olavarría, además de la zona, una suma muy inferior de 1.900 millones, que esto ya empezó a complicar más la situación. Nosotros ya a partir de ahí empezamos a recibir las críticas, con razón, por supuesto, de los transportistas que veían afectado la calidad del servicio. Por supuesto, porque tenían que afrontar el tema de la suba continua de como lo dijo bien la concejal Marcela Bayro, la suba continua de combustibles, que eso es un importe directo que se le va al costo de las empresas. Esta vez decidimos, en el término de Tandil, pudimos trabajar también con el oficialismo, y lo hicimos muy bien, de que a nivel local también se dé una especie de red de contención, y creo que fue también, hubo algo del Ejecutivo en ese tipo de política, como por ejemplo fue la incorporación de los veteranos de guerra, luego el PAN, luego últimamente el boleto combinado, pero atrás de eso venía la constante solicitud de la Cámara de Transporte, precisamente que no estaban presentando realmente una situación muy crítica, que ya no podían pagar los sueldos, no iban a poder pagar el medio aguinaldo, que no iban a poder afrontar el bono de fin de año y que tenían próximamente una nueva paritaria y con el actual cuadro tarifario no lo iban a poder alcanzar. Es ahí que decidimos como oposición tomar, como se dice, el toro por las astas, hacernos cargo de esta problemática y propusimos un aumento. Siempre cuando tomamos la gran problemática o las políticas que están dirigidas en cuanto a lo que es el transporte público, siempre pensamos las responsabilidades, ¿sí? A nivel nacional, por supuesto, provincial, pero también a nivel municipal. ¿Qué decisiones se toman a nivel desde el Ejecutivo Municipal? Y en ese equilibrio, digo, porque vemos que hay tres actores en puja cuando se genera esta discusión. primero está la cámara que nuclea a todos los empresarios que llevan el sistema adelante, los choferes, los trabajadores, su familia, que son más de 80 en nuestra ciudad, y después el eslabón más débil, que es el pasajero, digo, y que nosotros como bloque siempre nos paramos desde ahí. El hecho de pararnos a hacer una defensa de los pasajeros no nos pone en una posición de ser unos irresponsables y no analizar la otra cuestión. Digo, el servicio tiene que seguir funcionando. Nosotros tenemos que generar las garantías para que el servicio, el transporte público en nuestra ciudad siga funcionando, para que los choferes, que son los que hacen posible la realidad de que se muevan los colectivos, tienen que cobrar su aguinaldo. Digo, tienen que mantener a su familia. Es una realidad que nosotros también vimos. Y creo que esta propuesta que hicimos, que es del 16,6, de llevar un boleto a 26 pesos, que en términos regionales estamos incluso por debajo en muchas zonas, es muy razonable. ¿Por qué? Cuando empezamos a hacer el estudio de costos y el informe que nos traían primero de la Cámara Empresaria, un costo que nos daba un boleto final de casi 36 pesos, podrá sonar descabellado, pero les puedo asegurar que estudiando el gasto que tienen en forma diaria, diría que no es para nada descabellado. También estudiamos el otro costo, que es el que manda el Ejecutivo Municipal, que es con el Instituto Iapuco. Los dos costos son bajo normativa expresa del Ministerio de Nación, del Ministerio de Transporte, digo. Son las dos mediciones que se toman. Y el Iapuco nos daba incluso más que el informe de costo que había hecho la Cámara de Transporte. En este caso daba un boleto casi entre 38 y 39 pesos. Digo, cuando planteamos esto, es decir, tenemos que hacer un equilibrio, no se puede seguir tocándole el bolsillo a los pasajeros, a los que más tienen, pero a la vez también tenemos que asegurar el servicio, tenemos que dar las garantías de que el servicio siga funcionando. Es un número razonable, las empresas pedían un 60%, lo que nosotros ofrecimos desde el bloque del Frente de Todos fue un 16,6, y ese número fue trabajado y fue acompañado también por el oficialismo. Creo que eso es un paso adelante. Y, bueno, para terminar, lo que dije inicialmente, no, nunca se puede celebrar un aumento de boleto. Sí, creo que tenemos que ser responsables, tenemos que pensar que el servicio tiene que seguir siendo sustentable en el tiempo. Nos vamos a tomar con esta medida 3 meses para poder analizar a ver cuáles son las nuevas políticas en materia subsidiarias a nivel nacional, provincial, pero también, y esto también lo vamos a plantear, en términos municipales, qué va a hacer el Ejecutivo Municipal con el transporte público. Bueno, muchas gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor Presidente. Bueno, el concejal Rizzo me dejó sin argumentos. No, simplemente quería, no voy entonces a celebrar, voy a saludar el trabajo hecho en la comisión. Voy a felicitar a la presidenta de la Comisión de Transportes porque ha trabajado mucho y muy bien. Agradecer todos los gestos, también al concejal Mario Civalieri, Nobreza Obliga, que es el presidente del bloque, con quien trabajamos en conjunto este tema. Y me parece muy bueno y reconocer el esfuerzo del bloque de la UCR para acompañar este 16,6% que veníamos planteando con el concejal Rizzo. Así que muchísimas gracias a todos, y creo que es un paso, y es un paso muy interesante porque habla de una madurez política y que espero sigamos trabajando de esta forma para adelante. Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor Presidente. No, muy breve. Creo que hay veces que nos enfrentamos a decisiones, como dijo el concejal Rizzo, que son difíciles. Y yo creo que las personas que tenemos responsabilidades públicas, hay veces que inexorablemente debemos hacer lo que se debe, que no siempre es lo que se quiere. Y la verdad que en esta ocasión, así como por ahí uno puede tener miradas distintas de algunos temas y ser crítico y podemos cruzar miradas distintas sobre los temas, bueno, hay que hacer un reconocimiento, porque yo creo que en general, en este caso, creo que todos, la oposición, los dos bloques de la oposición y obviamente el oficialismo, nos hemos hecho cargo de una responsabilidad que debíamos asumir, que era hacer sustentable un transporte público que en definitiva, y si bien queremos tratar de que en el futuro se universalice y que todos los sectores sean usuarios y que crezca la cantidad de personas transportadas, también es cierto que es un elemento, al menos por el momento, de primera necesidad para quienes más lo necesitan, y la verdad que lo peor que uno puede hacer es de financiar un sistema para que se caiga y terminen sufriendo los que más lo necesitan. Así que obviamente es un esfuerzo seguramente significativo para los usuarios, pero me parece que no había muchas opciones. La verdad que todas las variables económicas necesitan encontrar algún punto de equilibrio para poder seguir funcionando los servicios. Así que, nada, bueno, por supuesto retribuir y agradecer que en este tema lo hayamos trabajado mucho, le hemos dedicado hemos tenido unas cuantas reuniones, hemos dialogado bastante, pero hemos por lo menos podido llegar a un acuerdo al menos razonable. Seguramente no es lo que necesita el transporte público para funcionar, tendrán que hacer su esfuerzo, pero bueno, al menos razonable como una cuestión de emergencia y con el compromiso que asumimos también, que en el primer trimestre del año, allá por marzo, volveremos a mirar los costos cuando ya estén definidas las políticas a nivel nacional y provincial en materia de subsidios para encontrar un valor definitivo. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 838 del 2019, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, acéptase las donaciones efectuadas por cada uno de los donantes detallados en el expediente de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 18 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios piloto, RAFAM. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 839 del 2019, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, acéptase las donaciones recibidas en efectivo durante el ejercicio 2017 a favor del Sistema Integrado de Salud Pública por un importe de 195.524,88 centavos del rubro de donaciones del presupuesto 2017 como complemento a la ordenanza registrada bajo el número 16.117 del año 2018. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 840 del 2019. Tratamos en este caso de...
Nilda.
Sí.
¿Tengo la palabra?
Si quiere tener la palabra, tiene la palabra. Si se va a referir al asunto 840, no, quería decir que
antes
se trata.
Antes de darle tratamiento a este asunto, me quería referir a otro asunto que no quiero dejar pasar. Cuando se trató el tema de la convalidación del convenio de la CUS, usted dijo que había sido aprobado por mayoría. A mí me gustaría que se revisara nuevamente porque creo que teníamos paridad de votos y que usted debería haber desempatado, señor presidente.
De ninguna manera.
Sí. Cuente los votos, por favor.
Sí, tiene la palabra la concejal Echazarreta.
Disculpe, gracias, presidente. Sí, efectivamente yo no he levantado la mano porque escuché todas las ponencias que hicieron. Disculpen mi ignorancia, es la primera vez que estoy acá. Y me generó dudas, sobre todo en los dichos del concejal D'Alessandro y la concejal Fernández. Por eso obtuve mi voto y, bueno, lo dejo a consideración de usted el voto. Gracias.
No entiendo, ¿lo deja a consideración mía?
O sea, no a mí me genera dudas y no voto. No voto. No voté.
¿A favor o en contra?
En contra, porque me genera muchas dudas. Sí.
Bien. Sí.
no había votado, como me pareció que la concejal no había votado, me levanté a preguntarle, sinceramente. Como me generó duda, yo dije, si la concejal no votó,
claro, no la vi,
había
no existió
paridad
la aclaración
de votos. Esto para que quede en actas, señor presidente. Sí. Ya sé que usted va a desempatar, por supuesto, y que va a ser por mayoría, pero con su voto doble.
Sí, porque aparte el convenio, dice, no voy a bajar para decir tres cosas nada más, ¿no? Pero el convenio firmado dice exactamente que tiene vigencia a partir de la firma del convenio, ¿sí? En ningún lugar del convenio dice que se necesita la convalidación del Consejo Deliberante de Tandil. O sea que para el Ministerio de Salud de la Nación es ejecutable a partir de la firma del convenio, que es lo que dice. Para nosotros es obligatoria la convalidación por carta orgánica municipal. Para el municipio regirá a partir de la convalidación. Para el Ministerio de Salud comienza a ser ejecutable a partir de que quien lo firma se compromete. Por lo tanto, mi voto es positivo y no voy a reabrir el debate porque lo único que estamos haciendo es el desempate del empate en la votación. Gracias. Asunto 840, entonces. Dictamen que tenemos de 5 ordenanzas que contiene este asunto. La primera es el presupuesto, la ordenanza fiscal, la ordenanza impositiva, un dictamen respecto a la no iniciación de juicios en aquellos casos en que, por determinadas circunstancias y para evitar sanciones del Tribunal de Cuentas, lo hacemos todos los años, autorizamos al Departamento Ejecutivo a no iniciar juicios, y un dictamen de modificación de la ordenanza de facilidades de pago. Los vamos a tratar todos en conjunto y después vamos a tener que hacer la votación por separado. En primer lugar vamos a votar la ordenanza fiscal, en segundo lugar la ordenanza impositiva. En estos dos casos la votación tiene que ser nominal porque así lo exige la Carta Orgánica y el reglamento interno, y después vamos a seguir con el orden de la votación, con el presupuesto y las otras dos ordenanzas. Obviamente que por razones de extensión obviamos la lectura y lo pongo a consideración de todo el cuerpo.